Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, ahí en el capítulo 40, Isaías 40. Vamos a ver un hermoso orientalismo ahora. Isaías 40, en el versículo 28 comenzamos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mantengan alguna marca aquí en este versículo, porque vamos a regresar un par de veces en la enseñanza de hoy. Porque aquí en este versículo de escritura es comparado el efecto de renovar las alas como las águilas, echando a volar con nuevos bríos, con el efecto que se produce en los que esperan a Jehová. Lógicamente es así. Es una comparación, porque no puede ser literal levantar alas para nosotros. Porque aunque nos dieran alas, realmente nosotros, seres humanos, no podríamos volar porque no somos pájaros. Ahora bien, la fortaleza de estas aves presentadas aquí depende en gran medida de su plumaje. La fortaleza de los muchachos y los jóvenes depende de la fuerza típica de la edad, y a veces, aún así, se cansan, flaquean y caen. Pero en cambio, sin hacer acepciones de edad o de condición física, quienes esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. En este tema de las águilas hay varios autores que explican el cambio del plumaje de las águilas de maneras similares. Unos dicen un poquito de una manera, otros un poquito de otra manera, pero hay un autor que, refiriéndose al águila de Salmo 103:5, que no es necesario que vayamos ahora, dice que las águilas viven muchos años. A medida que envejecen, su pico se va alargando hasta que es tan largo que ya no pueden usarlo para comer. Entonces el ave vuela a la cima de un risco y lo golpea sobre una roca hasta que el viejo pico se desprende y permite que el nuevo aflore y que crezca finalmente. Mientras no tiene un nuevo pico, pierde también su plumaje a causa del ayuno obligado. Entonces, una vez que creció el pico, vuelve a tomar comida y parece como si fuera un águila joven, debido a que tiene un pico y un plumaje que están recién estrenados. Es el mismo águila, pero renovó toda su carrocería, todo lo que tiene, y parece nueva, joven. Entonces existe en estas águilas una renovación que es natural, que hace que un águila que está envejecida luzca como si fuera un águila joven. Muy bien, ya que tienen una marca ahí en Isaías 40, vamos a aprovecharla por primera vez en el día de hoy. En el versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hay muchachos, es una palabra hebrea, que es la palabra naar, N-A-A-R, la palabra naar. ¿Qué quiere decir realmente un muchacho de edad? Entre la infancia y la adolescencia. Esa es más o menos el entorno de edades, si el muchacho se lo llama naar. Voy a darles algunos ejemplos en la palabra. En Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a ver uno de ellos. Primera de Samuel, capítulo 1. En el versículo 22... refiriéndose justamente a Samuel, dice 1 Samuel 1:22: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el naar sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Samuel, en esta etapa de su vida, era un naar. Todos nosotros que somos adultos hubiésemos cubierto esta parte entre la infancia y la adolescencia. Eso es naar. Otra más que vemos en Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, otro ejemplo de naar, para que entendamos bien qué es. porque dice que los jóvenes flaquean y caen. Queremos saber bien quiénes son estos que flaquean y caen. Éxodo 33, en el versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Qué relación maravillosa! Y él volvía al campamento, pero el Nahar, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso indica la edad a partir de la cual Josué estaba involucrado con las cosas de Dios, trabajando con Moisés. Regresen a esa marca en Isaías 40, porque ahí en el versículo 30 vimos que estos muchachos, aún siendo tan jóvenes, entre la infancia y la adolescencia, se fatigan y también se cansan. Eso es un hecho normal de la vida, que la gente se canse. Todos hemos visto niños muy pequeños y adolescentes cansarse. Es un hecho normal de la vida. La palabra ahí para fatigan es la palabra ya'af, Y-A-A-P-H, ya'af. Y la palabra para cansan es yaga, I-A-G-A. ¿Qué significa yaga? Significa que quedan exhaustos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras, vamos a volver a leer Isaías 40, a partir del versículo 28, con un poquitito más de entendimiento. ¿No has sabido, Isaías 40, 28, ¿no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no ya'af, Dios no ya'af, ni se fatiga con cansancio, yaga, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al ya'af, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Se fatigan ya'af y se cansan yaga. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se yaga. Caminarán y no se ya'af. Pero eso no es todo. Hay mucho más jugo para sacarle a este registro de la Escritura. ¿Saben cuál es la palabra hebrea para jóvenes en el versículo 30? Es una palabra que se llama bakur. Bakur. Que quiere decir jóvenes escogidos, no simplemente jóvenes, y ahora lo van a ver, es realmente maravilloso. Son jóvenes escogidos, no cualquier joven. En Jueces, por favor, capítulo 20. No es cualquier joven un joven bakur. Jueces, capítulo 20, en el versículo 15, que dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26.000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres bakur. Ahora vamos a ver un atributo de estos bakur, porque eran jóvenes, pero vamos a ver qué ventaja tenían además de ser jóvenes. Puede ser joven es una ventaja. 16. De toda aquella gente había 700 bakur, hombres escogidos, que eran zurdos. Esta no es la ventaja. Todos los cuales tiraban una piedra, y aquí viene el atributo especial de los bakur, de joven escogido, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Estos eran hombres bakur, eran hombres con entrenamiento, no eran jóvenes simplemente por la edad, eran jóvenes entrenados, con entrenamiento. Hay una versión de la Biblia, que es la de 1977, de la Reina Valera, que tradujo a Isaías 40:30, presten atención, de la siguiente manera. Esta versión de la Biblia dice así: los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen. Esta versión tradujo valientes y tiene una nota al margen para esta palabra valientes que dice literalmente escogidos jóvenes del ejército. Eso dice la versión 1977. Regresemos entonces ahí a Isaías 40, donde estamos, en el versículo 30, que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los bakur flaquean y caen. Muy bien. Caen también es muy interesante, porque caen es del hebreo kashal, pero el texto no dice simplemente kashal, el texto dice kashal, kashal. es caen, caen. Esta repetición de la misma palabra indica que hay una figura de dicción que se llama episeuxis o duplicación, que es la repetición de la misma palabra en el mismo sentido. Esta forma particular de episeuxis en realidad se llama iteratio, pero de todos modos, las figuras de dicción son una marca del Espíritu Santo para que uno se detenga y preste atención al hecho que los jóvenes caen, caen, indefectiblemente en algún momento caen. Pero los que esperan a Jehová, no importa si están entrenados, si tiran una piedra con la mano derecha o con la izquierda, con una onda y a un cabello y no le erran, no importa. Si esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Hay otra versión de la Biblia que traduce estos versículos 30 y 31. Si ustedes quieren, mientras yo leo esto, ustedes miren el texto de la 1960, si es la que ustedes tienen en este momento, de Isaías 40, 30 y 31, que dice así. Vean qué interesante. Los muchachos se cansarán y también se fatigarán. Sin duda lo harán, ¿ven? Y los jóvenes mismos, sin falta, tropezarán. En algún momento lo van a hacer. Pero los que están esperando, es una acción continua, es el presente continuo, están esperando, esperan ahora, esperan en un rato, esperaron hace un rato atrás, seguirán esperando. Los que esperan en Jehová, los que están esperando en Jehová, perdón, recobrarán el poder, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. En un buen diccionario de la lengua castellana se pueden encontrar distintas acepciones para la palabra esperar. Por ejemplo, tener esperanza de conseguir lo que se desea, creer que va a suceder algo, especialmente si ese algo es favorable, poner en alguien, presten atención a esta, poner en alguien la confianza de que hará algún bien, como por ejemplo, espero en ti. Esta última acepción es hermosa para considerarla a la luz del tema que estamos estudiando, porque aquí no estamos esperando, esperar un tren o esperar que se hagan las 5 de la tarde para terminar el trabajo e irnos a casa. Aquí estamos estudiando esperar a Jehová para tener nuevas fuerzas, para levantar alas como las águilas, para correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. Eso es el objetivo de este estudio. Otro diccionario dice de esperar que esperar denota que se aguarda algo para obrar en consecuencia. Me encantó esta acepción también. También dice este diccionario que expresa que se aguarda mientras llega u ocurre cierta cosa. Nosotros esperamos en Jehová, entonces levantaremos alas como las águilas, caminaremos y correremos sin cansancio, sin fatiga. De todos modos, en hebreo, esta palabra esperar es la palabra hebrea kavá, con Q, kavá y termina en H, kavá, de la que veremos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a Job, ahí vamos a ver el primero de los usos que quiero ver hoy. Job, capítulo 7, en el versículo 2, Job 7, 2. Dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero cavá el reposo de su trabajo. ¿Cómo esperará el jornalero el reposo de su trabajo? Seguramente lo espera expectante, con anticipación y hasta con entusiasmo. El jornalero cree que algo bueno o conveniente que está anunciado, es decir, que va a venir su descanso en algún momento y que desea, realmente va a ocurrir. ¿Cómo espera uno el día viernes al final de la tarde, cuando se acabó la semana de trabajo? Bueno, uno espera con entusiasmo. Uno espera, no ve la hora que se produzca el viernes a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde o el momento que sea que uno termina su semana. Otros usos en Salmos de la palabra kavá para poder observar los grandes beneficios, Salmos 25, las grandes conveniencias que trae aparejado esperar kavá en Jehová. Salmos 25, en el versículo 1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti, una palabra clave, confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno, miren lo que dice acá, ninguno de cuantos cavá en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he cavá todo el día. Hermoso. Ahí en mismo Salmos, un poquitito más adelante, en Salmos 27, en el versículo 10 empezamos y dice: aunque mi padre, Salmos 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, cosas lamentable y tristemente posible, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, comienza el 13 diciendo, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda cavá a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, cavá a Jehová. Espera a Jehová. Lamentaciones, capítulo 3. Hermoso, hermoso. Confianza, confianza, confianza en Dios. Lamentaciones, capítulo 3, otro uso de la palabra cavá, en el versículo 25, donde dice: bueno es Jehová a los que en él cavá, al alma que le busca. Claro que es bueno, es muy bueno Jehová, porque estamos estudiando en Isaías que quienes esperan en él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y para hacer eso con las personas que esperan en él, tiene que ser bueno, damas y caballeros, muy bueno. Y así es Dios, muy bueno. Isaías, pero esta vez en el capítulo 49. Claro que es bueno Jehová, ninguna duda que sí. Nuestro Dios lo es, muy bueno. Isaías 49. En el versículo 23, miren lo que dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que cavá en mí. No se avergonzarán los que cavan más. Entonces, quiero detenerme en esa palabra, avergonzarán, un ratito nomás. Es una palabra hebrea que es la palabra bush, B-U-S-H, que en su raíz quiere decir palidecerse, que enrojecerse en todo caso, que es lo que le pasa a uno cuando se avergüenza. Más comúnmente está usado como lo que sigue al desaliento o al haber sido defraudado en sus expectativas. Es decir, que uno está a la expectativa de algo y ese algo no ocurre, entonces uno es desalentado o frustrado en aquello que esperaba. Con Dios no hay problema, porque eso nunca pasa. ¿Ven? Entonces, eso es bush. Pero bueno, hay una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, que está, es una versión que está en griego, y esa expresión, no se avergonzarán, en este versículo es la expresión ouk aiskuno. Ouk es la negación, no se avergonzará. Esa es la negación, que no. Hay varias formas de, que, varias palabras griegas posibles que son usadas para negar. Pero esta es una de las más enfáticas que hay. Es porque es una negación que es completa y es directa. Es una negación que es independiente de cualquier condición. Aquí dice que los que esperan en Jehová absolutamente no serán avergonzados. Es muy llamativo que estas mismas palabras, ouk aiskuno, que aiskuno sería en todo caso, bueno, avergonzado, ahí en la Septuaginta, también son usadas en el Nuevo Testamento. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Yo pensaría que la mayoría de ustedes saben hacia dónde vamos dirigidos, o el contexto de Romanos 10, cuál es el contexto. Romanos 10, y en el versículo 11 se usa esta misma expresión, ouk aiskuno, que es la que vamos a ver en Romanos 10, 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será no será avergonzado. Ouk aiskuno. El contexto aquí es renacer del Espíritu Santo de Dios, que está registrado en el capítulo 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Bien, si uno confiesa y cree, uno es salvo. Uno no es avergonzado o frustrado en sus expectativas de salvación, porque si usted le cree a Dios, usted nunca va a ser avergonzado. Digámoslo de nuevo para que quede bien en claro. Toda vez que alguien crea en Dios o a algo que Dios declare como promesa, ya sea individual o colectiva, ese individuo o ese grupo de individuos no van a ser defraudados en aquello que esperan. ¿Por qué? Toda persona que llevó a cabo lo que la Escritura declara en el versículo 9 de Romanos 10, renació del Espíritu de Dios. No fue avergonzado, no tuvo que decir, uy, yo creí y confesé y no soy salvo. Nadie puede decir eso, porque cuando uno cree, uno confiesa, uno no es aiskuno, uno no es defraudado o avergonzado en aquello que esperaba, en lo que, en sus expectativas. Nadie queda frustrado o desilusionado confiando en Dios, esperando en Él. Y este no es un esperar quedándose muy quieto, sin moverse hasta que pase algo. Es un esperar activo, es un esperar con la confianza depositada sobre el Padre Celestial, mientras uno pone en práctica en su vida de todos los días los principios que va aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso digo que es un esperar activo. Salmos 25, ahí estuvimos hace un ratito, ahora vamos a verlo de nuevo, por favor. Salmos 25, en el versículo 3. Salmos 25, 3. Acá vamos a ver un poquitito, vamos a hacer ese juego entre la versión hebrea y la versión griega del Antiguo Testamento. Quiero que quede bien claro que cuando uno pone sus expectativas en Dios, uno nunca va a ser defraudado, avergonzado. Salmos 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos cavá, se acuerdan, esperan en ti, será bush en hebreo o aiskuno en griego, confundido. Serán avergonzados, en cambio, serán bush en hebreo y aiskuno en griego, los que se rebelan sin causa. Quienes esperan en Jehová, ninguno será confundido. Quienes se rebelan sin causa, eso sí, serán bush o serán aiskuno. Pero quienes esperan en Jehová, no. Salmos también, pero en el 37. Me encanta lo que dice este versículo 5 porque resume el esperar con la confianza. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué hará? Él lo va a hacer. Por eso es un esperar activo, confiando en que él haga. Uno podría dudar acerca de nuestro esperar. Estaré esperando, no estaré esperando. Pero nunca necesita dudar de su hacer, del hacer de Dios. Confía en Él y Él hará. En otras palabras, uno puede dudar de que esté confiando o no, como dije antes. Pero, ¿cómo dudar que Dios está haciendo? No hay duda alguna acerca de que Dios hace. Salmos, ya que estamos ahí, tres capítulos más adelante, Salmos 40. En el versículo 1 dice, pacientemente cavá a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista confía en Jehová, y su provecho fue, según dice ahí, de Jehová, que se inclinó a él y oyó su clamor. Dios es un apoyo firme, Dios es un apoyo estable, seguro, confiable, es una tremenda roca bien fundada. Uno puede recostarse tranquilamente en él porque nunca, nunca será defraudado. No está disponible ser defraudado cuando uno confía en Jehová, cuando uno confía en Dios. Volvemos un poquito, por favor, a Isaías 40, ahí donde habían dejado la marca. Isaías 40, en los últimos dos versículos que habíamos visto, Isaías 40, 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahora vamos a esta parte que también maravillosa, que dice: tendrán nuevas fuerzas. Me gustó eso. En ocasiones yo necesito nuevas fuerzas. Pensé que el resto de las personas también necesitaban nuevas fuerzas. Entonces quiero estudiar un poquitito qué significa eso. Ese tendrán nuevas viene de una palabra hebrea que es la palabra chalaf o calaf, que es más bien como cambiarán o renovarán. En la vida siempre se puede cambiar, es más, se cambia todo el tiempo, pero se puede cambiar para bien y se puede cambiar para mal. Es una aclaración que hay que hacer. Esta palabra calaf es un cambio, pero para bien, es una mejora. Vean, por ejemplo, en Génesis 35, van a ver lo que es un cambiar. En Génesis 35 es un cambiar para bien. Génesis 35 en el versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y calaf, mudad vuestros vestidos. Acá en el contexto le dice Dios a Jacob, que le levante un altar en Betel. Jacob entonces procede a organizar todo, y entre las instrucciones que le dio a su familia estuvo la de mudar para mejor su ropa. La situación era tan importante que ameritaba o obligaba a un cambio de vestuario. Iban a quitar los dioses ajenos e iban a regresar a honrarlo a Dios. Eso merece un cambio de ropa. ¿Cómo sería el cambio de ropa? Para mejor. No importa lo que tuvieran, iban a mudarla para mejor. En Génesis 41, en el versículo 14, Génesis 41:14, dice: entonces Faraón, Génesis 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y calaf sus vestidos y vino a Faraón. Ocurre que José había sido metido injustamente en la cárcel, en la prisión nada menos que de Egipto, del faraón. ¿Cómo piensan ustedes que estarían las ropas de una persona en prisión? Seguramente no serían las más aptas para presentarse delante de Faraón. Entonces, ¿qué hizo José? Calaf sus vestidos, cambió para mejor sus vestidos y se presentó delante de Faraón. Primera de Samuel capítulo 12. Este me encanta, Primera de Samuel 12, porque habla de David y de la actitud que él tenía para con las cosas de Dios. Primera de Samuel 12, versículo 20, dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y calaf sus ropas. Calaf sus ropas, las cambió para mejor, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. ¡Qué respeto de David por las cosas de Dios! Antes de entrar a la casa de Dios, cambió para mejor sus ropas. Vean, no es ninguna novedad que el hombre depende de su fuerza y se ufana de aquello que puede lograr por sus propios medios, y se lo pasa diciéndoselo a todo el mundo, se lo cuenta a todo el mundo, todo lo que uno puede hacer. Cuando hay esa fuerza, bueno, está bien, todo bien, pero hay ocasiones en la vida cotidiana, pero especialmente en la vida de uno, de movernos con las cosas de Dios, en donde el individuo se cansa, se agota, no sabe qué hacer. Sus fuerzas para una situación determinada ya no están o se encuentran disminuidos. Y eso ocurre a toda edad. Tarde o temprano, los seres humanos nos cansamos, o nos cansamos tanto, pero tanto, que estamos a punto, ahí nomás, de tirar la toalla. Pero si uno espera en Jehová, tendrá garantizadas las nuevas fuerzas necesarias. Pero claro, hasta aquí hemos estudiado verdades que son inmutables, son intocables aún con el paso del tiempo, y que están registradas en el Antiguo Testamento antes del día de Pentecostés. Eso entonces nos lleva a una reflexión. Si Dios podía hacer este tremendo beneficio, ya sea que uno sea joven, entrenado o adulto sin estado físico, si espera en Jehová renovará sus alas, correrá, caminará. ¿cuánto más podrá ser hoy día que somos beneficiarios directos de los logros del Señor Jesucristo? Pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cuánto más? Porque hoy día el Hijo de Dios pasó de muerte a vida. Forma parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido resucitados con Él. Cuando Él ascendió, espiritualmente hablando, hemos ascendido con Él y estamos sentados a la diestra de Dios. Espiritualmente, somos lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Y es mucho lo que tenemos gracias al trabajo finalizado del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a empezar en Mateo 11, entonces. Mateo 11, el mismo Señor Jesucristo diciendo estas cosas que son tan útiles para nuestra vida. Mateo 11, en el versículo 28, es el Señor Jesucristo que habla, en Mateo 11, 28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y quién no necesita un poquito de esto? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una promesa. Promesa hecha por Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando uno se une en yugo, como que se asocia con el Señor Jesucristo, su carga se aligera. Cuando uno está ligero de carga, entonces uno puede, entre comillas, volar, correr, caminar, para servir de una manera descansada. Filipenses, capítulo 4, por favor. Filipenses 4. En el versículo 13, terreno conocido para muchos, dice aquí Pablo, por revelación de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Hoy día es más que alas de águila. Hoy día un hijo de Dios todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Yo sé. Aquí el contexto habla de Pablo. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si Cristo lo fortalece a él para hacer todo lo que menciona arriba de este versículo, en este contexto, que él puede hacer, entonces también puede fortalecernos a nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Tenemos mucha menos limitación y mayor posibilidad de maniobrarnos en esta administración después del día de Pentecostés que en la de los días de Isaías 40. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 11. Fíjense con qué cosas hemos sido investidos cuando hemos hecho lo que dice Romanos 10, 9 y 10, cuando hemos renacido del Espíritu de Dios. Colosenses 1, 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo poder, no con algo de poder. No dice fortalecidos con un montón de poder o con mucho poder. No, dice con todo. No hay más disponible. Es todo poder. Eso es hoy. Y ahora vamos a ir a Efesios 3 para ver una oración de Pablo a Dios por los creyentes, aquí como dije en el capítulo 3 de Efesios. Efesios 3, versículos 16, dice Pablo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios no le habría revelado a Pablo que escribiera esto de no haber sido que está disponible ser fortalecidos con poder en el hombre interior. La promesa de levantar alas, de correr y caminar sin cansarse, ni quedar exhaustos para los que esperan a Jehová, estaba hecha por Dios a gente que no tenía hombre interior. Hoy estamos en una categoría superior al ser hijos de Dios. Hoy tenemos menor limitación, como decía hace un rato, mayor posibilidad de desempeño para llevar adelante las cosas de Dios. Y vean, ¿para qué uno necesitaría volar, correr y caminar con fuerzas renovadas, de maneras descansadas, si no es para tener que ver proactivamente con llegar con la palabra de Dios a las personas? Cuando uno espera a Jehová, uno tiene la renovación de sus fuerzas asegurada y puede moverse con las cosas de Dios para beneficio propio y para beneficio de los demás. Para cerrar, por favor, pasen conmigo a 1 Pedro capítulo 5. Este es un hermoso registro de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, refiriéndose a Dios, tiene cuidado de vosotros. Como Él tiene cuidado de nosotros, como el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, podemos confiar en Él. Entonces, nos despojamos del exceso de equipaje que produce la ansiedad, porque se la echamos toda a Él. Entonces, como uno no tiene exceso de equipaje, uno se saca la valija de encima, se saca la mochila de encima, el morral de encima, la echa sobre Dios. Entonces se puede mover tranquilamente, livianamente, con las cosas de Dios para ayudar a las personas a ser y a hacer su mejor para Dios. Hemos visto y hemos documentado de Isaías 40 que los jovencitos y los hombres escogidos, entrenados, que tienen de por sí la fortaleza y el vigor propio de la edad o el vigor propio del entrenamiento, se fatigan y se cansan, quedan exhaustos, sin aliento, flaquean, caen, indefectiblemente caen. Ahora bien, nosotros, ya sea que uno sea un muchacho o un joven, o no siendo ni lo uno ni lo otro, en algún momento se va a cansar, va a flaquear y hasta caer. Pero si permanece esperando con confianza, con firmeza, con determinación y estabilidad, expectante de recibir de Dios, renovará para mejor sus fuerzas perdidas o disminuidas, levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará, y entonces podrá servir el pan de vida de la palabra de Dios a las personas que tengan hambre y sed de Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por estas grandes, simplísimas verdades que tenemos el privilegio, el honor de poder ver en tu palabra, y de nuevo el privilegio y también la responsabilidad de compartir con otras personas. Gracias, Dios, por estar tan atrás de nosotros y a través del hombre interior tan dentro de nosotros, para que nosotros tengamos fuerzas renovadas todo el tiempo para hacer nuestro mejor para vos. Te amamos, Padre Celestial, te veneramos, te adoramos y queremos mover tu palabra, queremos difundirla, queremos llegar con tu palabra a otras personas. Por eso te pido, Padre Celestial, que nos abras puertas a tu palabra. Y te pido, Padre Celestial, que nos guardes, nos cuides y nos protejas de toda especie de mal. Y que cuando vayamos a las Escrituras, tengas a bien abrirnoslas para que podamos entenderte, conocerte y entonces amarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.